en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Bueno, hoy no hay mucho tiempo que perder, ¿eh? Aquí estamos un poco recomponiéndonos aquí en este improvisado estudio con Miguel Ángel Toribio, pues en el salón principal de este hotel Aceva y Marriott, en el centro de la ciudad de Manchester, donde ha amanecido un día absolutamente soleado, espléndido, la gente pues con buen humor, optimismo en los del City, optimismo por lo que he pulsado también entre los del United, que hoy lógicamente van con el Real Madrid, aunque solo sea por Casemiro o Varane. Bueno, pues tienen ese pequeño vínculo con el equipo de Carlo Ancelotti, confiando que su eterno rival pues no opte al triplete. Parece que se va a llevar la Premier, parece que pueda llevarse la FA Cup, y ya veremos si puede llevarse esta Liga de Campeones, que ayer se puso patas arriba porque los dos equipos que afrontaban la vuelta de los cuartos de final con ventaja, el Barça después de ganar en París y el Atlético después de imponerse al Dortmund en el Metropolitano, tras demostrar durante 60-70 minutos de partido que era muy superior al equipo germano, bueno, pues acabaron sucumbiendo. No sé si puede denominarse remontada, técnicamente diría que sí, pero sucedieron tantas cosas extrañas, sobre todo en lo emocional, fue unos partidos con tantos vaivenes que el análisis seguramente debe hacerse desde otro prisma. Antonio Sanz, decano, buenos días.
Buenos días, Raúl, buenos días a todos.
Aquí andamos. David Bernabéu, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Raúl.
Hola, Latigo Serrano, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Perico Riesco, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Emilio Contreras, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y enseguida incorporamos a Gonzalo Miró. Creo que me está escuchando en Dortmund por cuestiones de agenda. Arrancamos hoy con el Atlético de Madrid. Vuelo de regreso de inmediato para la expedición periodística que acompañó ayer en la capital de la cuenca del Ruhr, al menos en lo futbolístico, al conjunto de Diego Pablo Simeone. José Rodríguez, buenos días.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Entiendo que la decepción mayúscula, ¿no? Porque, bueno, todo era una invitación al optimismo. Habías ganado, habías jugado mucho mejor que tu rival durante casi todo el partido en el Metropolitano. No parecía el rival, desde luego, más fuerte de los cuartos de final. Incluso el cruce de semifinales aparentemente iba a ser más amable, ¿no?, que el que se cocina esta noche, ¿no?, con City, Madrid, Arsenal y Bayern. Pero esto es lo que hay. Cuartos ha sido un muro, más que el del Dortmund, infranqueable para el equipo de Simeone.
Sí, bueno, para mí la sensación es que lo de ayer es poco menos que un reflejo de la temporada del Atlético de Madrid. Un equipo atrás tremendamente endeble, tremendamente débil, que concede a cualquiera y que se ve en problemas ante cualquiera, y que encima arriba, pues en gran parte del curso, como ayer especialmente, tiene la pólvora mojada. Si tu rival es tan débil atrás como tú, y tú no aprovechas las ocasiones que tienes, y tu rival aprovecha bastantes más, pues llévalas de perder. Se puede entrar en muchos más detalles, se puede hablar de muchos más problemas, que los tiene y los seguirá teniendo el Atlético de Madrid, como esto no cambie, pero al final yo creo que, como digo, en las dos áreas se puede resumir muy, 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 muy brevemente el devenir de la eliminatoria. El Atlético de Madrid tuvo ocasiones también en Madrid, como tú has dicho, no las aprovechó, dejó la eliminatoria más viva que nunca, y ayer el Borussia Dortmund, para mí, sin tener la necesidad de hacer un partido maravilloso, pues le clavó 4, y aunque le temblaron las piernas en cuanto el Atleti se acercó a la segunda parte y le hizo 2 goles también en 2 arreones, pues supo rehacerse, y como digo, el Dortmund metió las suyas, el Atleti las suyas no, los dos equipos concedieron atrás, y al final los alemanes a semifinales, con la sensación, para mí, el Atlético de Madrid, de que ha dejado pasar un tren importante porque el rival creo que invitaba a pensar en que podías estar entre los 4 mejores de Europa.
Y sobre todo para, bueno, buscar un adjetivo mejor en el balance de la temporada, a la que aún le quedan unos cuantos encuentros, ahora con la cuarta plaza relativamente cómoda, ¿no?, con los resultados de la última jornada en la Liga, ¿no?, con 4 puntos de margen con respecto al Athletic Club, y asegurar ese objetivo de mínimos, ¿no?, que es meterse en la próxima Liga de Campeones. Un único consuelo económico que ahora mismo no se valora, pero que en unos meses desde luego será muy importante, que el Barça también ha quedado eliminado, y por lo tanto el coeficiente dice que el Atlético acompañará al Real Madrid en el próximo próximo Mundialito de Clubes en Estados Unidos, y seguro que Miguel Ángel Gil Marín, como principal accionista, al menos por esa vía estará contento, ¿no? 50 kilos, así que te caen como maná del cielo, luego te arregla y te sanea mucho las cuentas. Antonio Sanz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Ya está aquí
te
Gonzalo,
escuchaba antes.
Ya, si no te lo han dicho, ya.
¿Ya está por ahí Gonzalo?
Ya está.
Pues aquí estoy. Gonzalo Miró, buenos días. Buenos días. Bueno, pues mira, comienza contigo, ya que ha llegado, los últimos eran los primeros. Yo creo, sinceramente, el partido y la eliminatoria, porque al final hay que hablar del global, admiten todo tipo de aristas, pero yo creo que sin ánimo de buscar ni culpables ni responsables, que seguro que hay que hacerlo, a mí me parece que esto ha sido un fracaso absoluto de los jugadores. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo no creo que sea solo de los jugadores. Es verdad que hay algunos jugadores que salen bastante retratados del partido de ayer, principalmente Nahuel Molina, que es un futbolista defensivamente absolutamente transparente, como si no existiera. El momento de forma de los delanteros en esta eliminatoria yo creo que ha sido clave. O sea, Morata lleva varios meses que no le hace un gol ni al arco iris. Memphis está más tiempo lesionado que disponible para jugar. Bueno, Correa ayer hubo un rato que estuvo bien, pero es verdad que desde Navidad para acá pues tampoco ha tenido demasiada presencia. Y Griezmann, no sé si por la lesión o por el exceso de minutos, pues ha tenido mucha intermitencia. Entonces, bueno, yo creo que eso también ha pasado factura. Ayer creo que el propio Oblak en el primer gol creo que debería haber hecho bastante más. Pero inevitablemente creo que hay cierta responsabilidad por parte del entrenador en la losa que le supone a este equipo, y no lo digo solo por ayer, el eterno paso atrás que se da cuando decides defender un resultado en lugar de hacer daño a tu rival, sabiendo que la mejor manera de buscar la victoria es apretar arriba al Dortmund. Es una eternidad, o sea, yo creo que llevamos hablando del paso atrás muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Y al final yo creo que por lo que se ve en los resultados de las últimas temporadas no es lo más conveniente para el equipo, y aún así se sigue repitiendo y cayendo en el mismo error. Ayer yo creo que el hecho de que en el 11 titular la apuesta de sustituir al sancionado Lino sea la Azpilicueta ya es una declaración de intenciones. Lo es. Había alternativas también para que no saliese Nahuel de titular, que es poner al propio Azpilicueta ahí en la derecha y a lo mejor haber sido un poquito más vertical con Riquelme en izquierda. Incluso cuando perdías 2-0 en el descanso, a mí quitar a Morata por muy mal estado de forma que tenga ahora mismo me parece un error. No digo que no haya que sacar a Correa, pero podías haber puesto a Griezmann en el centro del campo. Intentando ser un poquito más ofensivo, más ambicioso. Yo me quedo con la sensación de que con muy poquito al Dortmund se le podía hacer daño. En cuanto el Atlético de Madrid tuvo la necesidad de hacer gol y apretar arriba, hizo dos goles. Entonces yo no entiendo cómo si la mayor virtud que tienes o la mejor manera de hacer daño al rival es apretarle arriba, ¿por qué te sigues echando para atrás? No lo entiendo. Pero bueno, hay que asumirlo, es lo que hay y nada, ahora entiendo que la parte positiva, más allá de que los resultados económicos cuadren o el premio de entrar en el Mundialito de Clubes, será que tendrás menos problemas para entrar en Champions entre los cuatro primeros y ya está. Y el año que viene, pues, a intentar ilusionarse otra vez.
Venga, opiniones, que diría Roberto Gómez. Antonio, Emilio, los demás, venga.
Bueno, yo, con la decepción que con la que estamos cabalgando esta mañana, te diría que el Atlético de Madrid ha sido peor equipo que el Dortmund en la eliminatoria. A mí me llama bastante la atención cuando hablan no, es que pudimos meter el 3-0, es que tuvo varias... Sí, pero es que en el partido de ida el Dortmund tuvo dos palos y al final le apretó y durante el segundo tiempo fue mejor. Ayer fue un partido de diente de sierra completamente, un partido donde tú recibes un castigo excesivo en la primera parte con ese 2-0 en un paraje del primer tiempo donde defiendes francamente mal, haces lo difícil que es remontar y luego inexplicablemente te hacen dos goles en tres minutos. Eso me demuestra primero que hay una falta de madurez en el equipo, el cholismo está metiéndonos en la cabeza que es que es una plantilla veterana, que es una plantilla ya de muchos viejos, que no funciona, pues son los mismos que aludían y que hablaban cuando se eliminó al Inter o se ganó al Real Madrid. O sea que creo que el Cholo no estuvo bien en el planteamiento inicial. Creo que rectifica en el descanso haciendo tres cambios. Eso demuestra que su idea primitiva no era buena. Pero yo participo también un poco de que los jugadores ayer no dieron la talla. Creo que se juntó todo. Un mal planteamiento del entrenador, rectificación y los jugadores que no estuvieron bien. Conclusión, a la maleta y a casa.
Bueno, yo creo que para mí el problema que tiene el Atlético de Madrid claramente es decir que tú no puedes ir a marcar dos goles en Dortmund y acordarte de que han fallado una muy clara Morata y otra muy clara Correa. Creo que el problema es que al Atlético de Madrid no le puede meter cuatro goles. Tienes al portero mejor pagado del mundo, que está años luz de su nivel de antaño. Tienes una defensa que, bueno, pues el flanco derecho ayer fue un horror. Se señala mucho a Nahuel, pero es verdad que el Atlético ha defendido muy mal en esta eliminatoria. O sea, yo creo que lo que era el Atlético de Madrid del Cholo, su sello, o sea, no imaginábamos un partido donde le metieran cuatro goles. Y ayer hace dos goles. Y bueno, y para mí echar en cara que al equipo es verdad que no dominó el área rival, que Morata y Griezmann, por cierto, Morata otra vez señalado. Creo que no sé, hay una especie de facilidad en señalar a Morata que estando mal, es verdad que ha marcado un gol en los últimos 14 partidos, pero bueno, creo que te podía dar cosas, sobre todo cuando vas perdiendo 2-0. Pero para mí lo más grave es que el Atlético de Madrid, del Cholo, cuya seña de identidad siempre ha sido que defiende muy bien, defiende cada vez peor. Y esto
pero
es un poco.
Eso es en la prehistoria, porque lleva dos años y pico sin.
Bueno, pero
bien, ¿eh?
Digo, pero que este equipo cuando ha ganado cosas, cuando ha llegado a jugar las finales de Champions era porque defendía bien.
La última vez que ganó la Liga tuvo un mejor ataque que defensa, por ejemplo.
Bueno, un poquito más y en la segunda vuelta le calzan.
Sí, por eso, pero jugó mejor al ataque que a defender. O sea, lo que dice Emilio, es verdad que el Atleti durante mucho tiempo basó su estructura de juego en la defensa, en el sistema defensivo, pero últimamente lleva dos, tres años donde eso ha desaparecido.
Bueno, yo tengo que decir que yo no vi el partido entero, lógicamente, porque estaba en Montjuic, he visto el resumen, pero yo creo que el tramo final del partido del Metropolitano avisaba del peligro. Ya os dije que era un estadio muy complicado. Yo creo que el Borussia Dortmund es un gran equipo, que tiene desajustes atrás, sí, es un equipo que concede, pero de medio campo hacia arriba es un equipo que en casa es una apisonadora y que va a ser muy difícil contener. Pongamos en valor esto también, ¿eh? Esto es la Champions, los detalles marcan la diferencia y hay que controlarlos muy bien. A mí me parece que lo que pasó ayer, no, es decir, juntando la temporada del Atleti fuera de casa y sobre todo el asunto defensivo, es un equipo que ha encajado goles contra muchos rivales esta temporada. Vas a Alemania, a un estadio como ese, y te puede pasar lo que pasó porque Jadon Sancho, porque Sabitzer,
bueno, son muy buenos. Están a 23 puntos del Leverkusen.
Sí, sí, pero no utilicemos nunca, Emilio, una cosa, no utilicemos nunca la Liga. Escúchame, el ejemplo lo tienes en el Madrid, ¿no? Que ha ganado muchas veces la Champions haciendo malas ligas. Es decir, y ha pasado.
No me hables
y el Bayern
de
Múnich.
Sancho, porque Jadon Sancho no es ni la sombra de aquel jugador que nos deslumbró.
Sí, pero
Jadon Sancho. Se lo han quitado de en medio y al final acabó en el Dortmund.
Pero Jadon Sancho en el Dortmund está haciendo un gran final de temporada y ayer te calza.
Pero ayer no fue relevante, David.
Y no utilices la liga. Para decir si un equipo es mejor o peor, porque el Bayern de Múnich también está haciendo una liga lamentable y está en semifinales con serias opciones hoy. Está en cuartos con serias opciones hoy de estar en semifinales. Mm. Quiero decir que la Champions es otro idioma, que te lo juegas a dos partidos, que un detalle...
Vamos, que el Atleti tiene mejores jugadores que el Dortmund, en resumen.
Bueno, pues no lo ha demostrado.
Bueno.
Pues no lo ha demostrado. Es decir, es que tú puedes estar hasta mañana pasado diciendo que el Atleti tiene mejores jugadores. Bueno. Pero ayer con 2-2...
David, ¿tú hubieras cambiado en agosto la plantilla a pelo? la del Atlético de Madrid por
el
Dortmund.
Es que siempre decimos lo mismo, pero luego hay que ir al campo y demostrar.
Vale, pero bueno, sí, ¿sabes? Pero va, evidentemente, pero sí, pero las apuestas, o sea, tú cuando tienes que exigir sí, a un claro, equipo claro. Es cuando ves la plantilla en agosto.
Te compro Gonzalo que
es que yo creo que en agosto nadie hubiera cambiado la plantilla del Atlético de Madrid por
Gonzalo,
el Dortmund.
Evidentemente era una gran oportunidad para el Atlético de Madrid. O sea, si tú antes de temporada te dicen, mira, te vas a jugar el pase a semifinales con el Borussia Dortmund con una ida en la que vas a ganar y vas a ir a Alemania para defender un claro. resultado. Ah, lo compras, sí. Claro. Pero luego hay que ir a Alemania y tener hechuras, y tener capacidad y gestionar los momentos. Claro. Y el Atlético no lo hizo. Esa es la realidad.
Uno de los problemas que tuvo ayer el Atlético de Madrid fue de falta de personalidad en sus jugadores.
Eso era la eliminatoria.
Ahí es donde quería yo, Pedro. Claro. Tú, perdona solo una cosa, Pedro, porque evidentemente podemos hablar de muchos nombres, de muchas cosas. Pero ayer, por ejemplo, luego iremos con ello. Ayer, por ejemplo, y también con el Barça. Esto
pero
que
este es un viejo axioma que tú tienes sí. siempre, Varela, de que cuando gana, gana el Cholo y cuando pierden, pierden los
no.
jugadores.
Mm-hmm. Bueno, pero no voy solo a
no
eso.
No solo Rana.
A lo mejor
que,
también.
Pero que lo he escuchado ahora, muchas veces esto.
Sí, sé que Pedro además le da mucha importancia porque creo que tiene razón y eso forma parte del fútbol. Ayer a Bellingham le hicimos 3 o 4 preguntas porque llevamos 3 meses crujiéndole porque ha marcado 3 goles en la segunda vuelta después de anotar 17. Si miramos los números o algunos datos estadísticos de algunos jugadores del Atlético de Madrid o del Barça, pero en este caso del Atlético de Madrid, había que estar con el mismo tono crítico. ¿Cuánto tiempo lleva sin marcar fuera de Madrid Antoine Griezmann? Que es uno de los pichiches de la competición, o por lo menos está ahí en la clasificación puntera. ¿Cuánto? Morata. Ha sí, dicho pero... Emilio, no, un gol en los últimos 14 partidos o no sé cuánto. Sí, es que así no vas a ninguna parte, independientemente de que atrás estés más flojo, menos flojo, lo que tú quieras. Pero es que el Atlético, si sus estrellas no aparecen...
Podemos hablar de números, ¿vale? Que eso es cierto, que evidentemente los números son fríos y son tangibles, es decir, ahí no se puede dudar. Pero yo a lo que me refería básicamente es que yo no vi un equipo con ni con un líder, o sea, un líder mínimo. Tienes que tener un líder en un partido de esta, o sea, de este calibre, en un estadio como el Westfalen. ¿Qué pasa? Que al final, yo lo hablé antes con Antonio, antes de empezar la tribu... Vi al Atlético de Madrid desde el minuto uno, digamos, descosido. O sea, no vi un equipo en el que además, no sé, el lenguaje gestual de los jugadores era como, hostia, hemos salido aquí a como corderitos degollados. Esta era mi sensación, ¿vale? Porque es que el Dortmund, le compro casi todo lo que ha hecho Gonzalo. Es decir, el Dortmund sí es un equipo, hostia, que te aprieta en su casa, todos lo sabemos y tal, pero es un equipo, para mí no es un mejor equipo del Atlético de Madrid. Pero vamos, ni durmiendo, jugador por jugador, sinceramente, o sea... Pero el por qué, porque yo, el caso de Oblak, blandísimo, Nahuel, o sea el entrenador del Dortmund será un lince, pero sabía perfectamente la debilidad de Nahuel.
Pero Perico, en la segunda parte del Metropolitano y en el partido de ayer fue mejor que el Atlético de Madrid como equipo, porque al final el fútbol es colectivo, como es un deporte colectivo.
Como equipo,
no podemos
sí,
ir,
pero, yo
pero no podemos ir uno por uno, si uno por equipo, uno, no, uno siempre por uno. Decimos...
Es, bueno, pero el valor del Atlético y del Cholo siempre ha sido el equipo, David.
Bueno, por eso mismo, pues como equipo fue peor que el Dortmund.
Pero si lo que se está buscando son las razones de por qué fue mejor equipo.
Claro, cuando tú tienes un equipo descosido desde el principio, algo pasa, o sea, claro. Alguien tiene que decir, señores, vamos a, pues sí. O sea, yo qué sé, es que me lo invento.
Es una cuestión de carácter.
Coque, sí, pero es que el centro del campo era inexistente.
De Paul, Griezmann, Coque,
es que claro,
de
Paul, Nahuel, jugadores que eran a la sombra de Messi, muy bien, pero es que luego esa jerarquía la tienes que tener en tu club y no la tiene ninguno.
Claro, ninguno. Pero ese es el problema, es una cuestión de carácter, una cuestión de liderazgo. Es decir, ¿el equipo por qué se echa atrás? Porque tiende a echarse atrás, porque está cómodo, porque era una eliminatoria entre el octavo peor de los 8 y el séptimo peor de los 8. Era evidente que la iba a ganar el que fuera un poco más valiente y luego, como en todos los detalles de estas eliminatorias, el que en lugar de tener a Morata tiene uno que la mete, ¿vale? Eso ocurre a estas alturas de la Champions, ocurre siempre que tu delantero cuando la tenga la mete o cuando la tenga la falla, que tu portero cuando tenga que salvarla la salva o cuando hace el tonto y le meten un gol como a Lunin el otro día. A mí me parece que el Atlético de Madrid, vamos, yo ocurrió lo que pensaba que iba a ocurrir, que era que se iba a cogotar, que se iba a dejar vencer por el empuje, por el ambiente, y que iba a empezar a perder, y que cuando se viera perdido, se iba a echar al monte. Y como el Dortmund atrás son una banda de madres, es decir, que Hummels tiene 400 años, que además de meterse un gol en su portería, es que va con el andador.
Errores graves, además.
Claro, pero es que el Hummel
también te dio un pase de gol, cuidado.
Sí, sí, o por supuesto que bueno. Y si tú pones a Zidane en la media punta, te va a dar dos asistencias por partido, pero vas a jugar con 10. O sea, es que Hummel se está para el corazón.
Pero que es que estos jugadores son los mismos que han eliminado al Inter de Milán. Sí, pero, y los mismos que le han pasado al Madrid por la piedra.
Sí, o sea, correcto. Pero es que el Madrid también tiene sus defectos. Si quieres hablar de ellos, tiene
una lista enorme. No quiero hablar del Madrid. Lo que quiero decir.
Tan malos no serán.
Lo que quiero decir es que es una plantilla que ha demostrado esta temporada calidad. Otra cosa es que ayer pues se metiera en una montaña rusa donde perdió a los puntos con el Dortmund.
Bueno, Antonio.
¿Por qué siempre se da un paso para atrás?
Claro.
¿Por qué?
Por cobardía, por falta de carácter.
Pero ¿por qué? Si es evidente, si se vio desde el minuto uno, de los
bueno,
100...
lo físico, ¿no? Lo físico es una cosa que se ha señalado mucho el Atlético de Madrid en los últimos años, y creo que esto es una razón por la que el entrenador prefiere, pues eso, ir al frente.
¿Pero está más cansado en el minuto 10 del partido? Bueno, quiero decir, en los 180 minutos de eliminatoria, lo que se ha visto claramente ha sido evidente y obvio
mejor.
Es que el Atlético de Madrid le ha hecho daño al Dortmund cuando ha ido a por él arriba.
Claro.
Y que lo ha pasado mal cuando se ha metido atrás. Pero si es que eso se ha visto en 180 minutos, macho. No hay que ser ingeniero atómico para darse cuenta de eso.
El Atlético de Madrid no sabe defender atrás.
O sea, pero es que el Dortmund, que se empeña en sacar el balón jugado, sí, que no da un pelotazo, da igual. En cuanto le apretabas arriba, la liaba parda.
Claro. Te recuerdo, Gonzalo, que es el mismo equipo que elimina al Inter, pero el Inter le pudo echar.
Claro, le debió echar.
Pero perfectamente le pudo echar.
Bueno, y también el Atleti echó al Inter. Quiero decir que
sí, sí, vale. Pero que le puedo echar, pero que no pasó el Atleti por encima del Inter, bueno, y fue muy superior al Inter.
Difícil
pasar pero no podemos poner como ejemplo la eliminatoria contra el Inter.
Sí, el Inter era el mejor equipo.
Como ejemplo se puede poner. Que eliminaron al Inter, son los mismos.
Te pudieron
echar perfectamente.
Pero el mejor equipo de Europa, no había perdido un partido en 2024. Tenía una pareja de delanteros que vamos.
Sí, fíjate, el hijo de Turán las que lió.
Bueno, sí, sí, pero vamos, mucho mejor que la que tiene el Dortmund. Que es el Dortmund, ¿cuáles son los jugadores que
más? Ejemplo, como si el Atleti de Madrid hubiera pasado por encima del Inter y hubiera demostrado que es un equipo en Europa.
Hay que poner en valor.
Entonces, cuando estás al filo de la navaja, te puede eliminar en Champions a partir de cuartos cualquiera.
Pero vamos a ver, David, el cómputo general del Atlético de Madrid de la temporada para mí es de aprobado raspado. O sea, pero no solo por lo de ayer, es que has caído en Copa del Rey contra un equipo que supuestamente también es inferior, pero no solo has caído, te ha metido 0-4 en el global de la eliminatoria y en Liga estás a 17 puntos del líder. O sea, que no es una cuestión de que hicieras un mal partido ayer. Donde yo creo que va Antonio es que cuando eres capaz de hacer eliminatorias como la que has hecho frente al Real Madrid o frente al Inter de Milán, es que tan malo no serás.
Y que sabes jugar a otra
malo
cosa.
No serás.
Y que sabes jugar a otra cosa.
Claro. Y en esta misma eliminatoria has demostrado, como la primera media hora del Metropolitano, que cuando vas arriba y eres ambicioso, al Dortmund le haces daño. Entonces, a mí lo que me resulta incomprensible es que, como siempre, porque da igual que sea el Almería, el Cádiz o el Inter de Milán, el Madrid, el Barça o ayer el Dortmund, cuando tienes una mínima renta que defender, te echas para atrás. Das el balón al rival, retrocedes 30 metros y a defender, cuando es evidente que no sabes defender como defendías antes.
Dale también mérito al rival, que con 2-2 te hunde en el área. Tendrá mérito el Dortmund, se irá para arriba con 2-2 el Dortmund para buscar el 3-2, ¿no?
Si la situación en el campo es la que te marca dónde vas a presionar tú.
Si en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo el Dortmund no existe.
Claro,
claro.
Porque el Atlético de Madrid le juega arriba, le aprieta, le va a meter.
Claro, porque vas 2-0.
Pues eso es lo que decimos, que
¿qué le pasó entonces? ¿Que se quedó sin gasolina?
Claro.
¿Cuál es el problema?
¿Se quedó sin gasolina?
No, es que se puso por delante la eliminatoria. Pues para atrás.
Siempre ha hecho esto el Cholo. ¿Te acuerdas en las finales de... en la segunda final de Champions en Milán?
Sí, sí.
Oliendo la sangre después del gol de Carrasco. Bueno, ¿qué hace?
Pero no me habléis de algo que pasó hace 8 años.
Bueno, pero es que es tendencia.
Claro, vamos a hablar del Atlético de Madrid de hoy. Ya, pero es que el Atlético de Madrid hace 8 años era otra cosa. Era otro equipo. O sea, defendía de otra manera, jugaba mucho mejor de otra manera. El Atlético de Madrid hace tiempo que ya no es eso.
Pero tenía la mano en la final y la perdió también. Y con el mismo
entrenador. Bueno, por ir cerrando. Pero vamos a ver.
Este tipo de comportamientos se han producido siempre.
Simeone en rueda de prensa siempre dice: vamos a llevar el partido a donde más nos conviene. Es su frase más repetida, repetida casi incluso más que la de partido a partido. Vamos a llevar el partido donde más nos conviene. ¿Qué se ha visto en 180 minutos? Que al Atlético de Madrid, ¿qué le convenía? ¿Cómo podía hacer daño a su rival?
Ir arriba.
Entonces, ¿por qué no lo hace?
Porque le falta carácter a su jugador.
Pues esa es la crítica, ya está. Ver, que hay jugadores, además, que están muy mal. Hay jugadores que están muy mal, muy mal. Pero bueno, pues mira, lo ha dicho Antonio, si tú haces tres cambios al descanso será porque no has acertado mucho con
el drama del Atleti. Es que sus mejores futbolistas esta temporada sean Witsel, Samulino… Y estás un poco… No sé si ha habido alguno más que vosotros veáis, aparte de Witsel y Samulino.
En la primera vuelta, Griezmann y Morata, resulta que era la mejor pareja goleadora de toda Europa.
Pues lo eran, es que a lo mejor lo eran, y ahora no lo son. Lo que hay que preguntarse es por qué empezaron tan bien y están acabando tan mal. Por ir cerrando, que tengo que hablar del Barça y también del Madrid, si nos va la mañana. De entre las muchas cosas que dijo ayer Simeone, me llamó la atención esta. Vamos a escucharlo, hablando de la contundencia. El 7. Simeone. ¿Se puede escuchar?
Difícil, ¿no? Creo que son características de más acierto o menos aciertos. Por eso existen las estadísticas, ¿no? Y las estadísticas vas a ver que algunos aciertan el 80%, otros aciertan el 40%. Es parte de este juego maravilloso que te genera. Después, mejorarla, sí, se puede, claro. Pero bueno, yo creo que parte como una esencia natural que tiene cada uno y que, bueno, algunos tienen mayor porcentaje. Por eso salen las estadísticas todos los días y van marcando las pequeñas diferencias que existen.
Venga, por rematar.
Mira, ¿cuál es el problema, Morata, entonces? Porque te ha metido 4 goles. O sea, yo creo que la estadística que tendría que mirar el Cholo Simeone es que te han enchufado 4 goles.
Vamos a las
estadísticas. Tirado 19 veces a puerta.
¿Quieres estadísticas? Vamos a las estadísticas. El Dortmund, más posesión de pelota, más ocasiones de gol, más tiros a portería, más corners. Más pases completados, más distancia recorrida en el total del equipo. O sea,
mejor.
Más en todo. ¿Quieres estadísticas? Pero que ya no es una cuestión de que es que tengo una y la meto. Es que ayer las ocasiones de gol son 19 a 9, 19 a 9, y los tiros a puerta 9 a 3. O sea, que no es una cuestión solo de contundencia.
Demoledor.
Claro, no es una cuestión de contundencia. Y por cierto, vuelvo a lo de siempre. Al principio de temporada, porque dices, oye, es que hablamos del problema de que tú no tienes un delantero centro top. Pero ¿y el Dortmund? ¿Qué pasa? ¿Que quién hubiera cambiado en agosto a Morata por Fulcrum?
Nadie. Morata ya 20 goles y Griezmann 21. Fulcrum esta temporada no llega, creo que lleva.
Bueno, a lo mejor.
Pero no lo hubiera cambiado nadie.
Nadie, por eso digo.
A lo mejor no digáis cosas que luego os pase por los morros los Fuentes, porque cuando reivindica el fútbol de fuera no vale ahora decir que si son buenos, malos o regulares.
¿Tú qué quieres que hubiera pasado entre la aficionada del Atlético de Madrid si tú en agosto vendes a Morata y traes a Fulcrum?
Yo solo digo una cosa también, y por ir cerrando. El Borussia Dortmund será lo que queráis, pero tiene desde luego más bagaje europeo que el Atlético de Madrid.
Claro que sí. Pesan
mucho. Esas cosas pesan mucho.
Tiene más bagaje europeo. En los últimos años, comparar un equipo con otro es una chiste.
No, pero es que esto no va de los últimos años.
Ahora vale de los años 90.
Esto va de todo. Esto va de que el Barça ayer con 10 le pone un orgullo y se echa al monte con 10 y tiene la eliminatoria perdida y eso lo hacen el Barça.
Bueno, pero el Barça tiene más bagaje europeo que el PSG y mira lo que le sirvió ayer. Pues eso, porque el PSG ahora es mejor equipo que el Barça.
En la competición, esa tradición.
Un equipo de mineros, ¿eh?
Claro, claro.
Hablamos del Dortmund, que es un
equipo. Es un campeón de Europa.
Campeón de Europa
que ha jugado otra final en
2013.
Se demuestra una irregularidad absoluta en su temporada.
Lo que estamos diciendo. Es que cuando salieron las bolas del sorteo
todo el mundo quería el Dortmund
que se daba por favorito en la eliminatoria Atlético de Madrid
y lo era,
no nos hagamos trampas al solitario entre el Atlético de Madrid y el Dortmund, ¿quién era favorito?
El Atlético.
No, ¿Pero me estáis contando ahora de que el Dortmund tenía más bagaje europeo?
Pero no muy favorito.
Pero era favorito, David. Era favorito, todo el mundo quería el Dortmund y desde Atlético de Madrid y Dortmund, perfecto.
Yo hace 3 semanas o no sé, el tiempo que hace que salieron los emparejamientos, yo en una tribu dije, vale, es favorito el Atlético de Madrid, pero no está muy boyante el Atlético como para ser favorito ante nadie, ¿eh?
Vale, sí, y que la vuelta era fuera y tal, ya, claro.
El resumen y ya remato. La eliminatoria Dortmund-Atlético de Madrid…
Todo el mundo querría al Atlético.
Claro, es que era el segundo peor.
Pues fíjate que después de la eliminatoria contra el Inter lo que se decía es, oye, que le toque el Atlético no va a estar muy contento. Eso era lo que se decía. No que el Atlético de Madrid era el chollo del bombo.
Digo yo que era mejor evitar al Atlético que al City, digo yo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, o sea, pero que no era el chollo del bombo, ¿eh? Era el Dortmund.
Después del Dortmund era el Atlético.
Lo que no puede ser, Raúl, es que cuando pasa una eliminatoria como el Inter, se loe a esta plantilla como que es un equipazo y ahora mismo que sea un equipo que son unos desechos de tienta. No puede ser. O sea, no puede ser.
Claro.
O sea, es el mismo equipo, han pasado solo 3 semanas y no puede ser que se hablara de una forma de la plantilla y se hable
y
de
que
otra.
Que el Atleti es mejor misma. Que el Dortmund.
Pero yo creo que
no
al, final, al final, si, acuerdo, si puedo,
no
si tengo un minuto...
Pero es mejor que el Dortmund.
Dale, José.
Sí, yo en ese sentido, yo es que creo que al final son tantísimos los problemas que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo que es muy complicado quedarse con uno. El Atlético de Madrid ha encajado 61 goles este año. Puedes mirar la parcela defensiva. Que Oblak no estuvo a su mejor nivel, por supuesto que no. Para mí, lo de seguir manteniendo a Nahuel Molina, pase lo que pase, ayer en la primera parte, para mí es un error flagrante. Sí, por supuesto. Por eso te digo, el rendimiento del jugador, el vecinamiento, digamos, del entrenador para no retrasar a Llorente ahí, que yo es lo que hubiera hecho, o lo que sea. Si miras a la parte defensiva, Morata,
derecho,
por ejemplo. Pero creo que Azpilicueta ayer no hace un mal partido, aunque sea cuestionable que juegue titular ahí.
Y fuera de su sitio.
Por eso te estoy diciendo que hay muchos. Si hablas de Morata, un gol en 16 partidos. Si hablas de Griezmann, no marca fuera de casa desde octubre. Miras al banquillo cuando tienes que remontar una eliminatoria, y con todos los respetos, ayer lo que tiene, la artillería que tiene el Atlético de Madrid para remontar el partido son Correa, Barrios y Riquelme. No tienes absolutamente nada más en el banquillo. Esa es la mejor plantilla de la historia para algunos.
La mejor plantilla de la historia, la misma que alababas cuando se eliminó al Inter, la misma que alababas cuando... Sí, tú.
¿La alababa yo?
Sí, tú. Cuando se le ganó al Real Madrid.
¿Ya me dirás dónde?
Es que claro,
¿Ya me dirás dónde? Bueno, venga, no, pero que no te estoy, es que no te estoy diciendo eso, Antonio. Lo que estoy diciendo es que
estás poniendo que el Atlético de Madrid es un desastre cuando creo que el Atlético de Madrid ha
No te estoy diciendo que sea un desastre, estoy diciendo que tiene muchos problemas.
Y ayer hizo muchas cosas mal.
Pues hizo muchas cosas mal, chicos. Para mí
son
muchas cosas mal.
Son las 9 ya y no hemos hablado del Barça y hay que hablar también bastante del Real Madrid. José, te vuelves ahora esta mañana y ahora a pensar en Liga y amarrar la cuarta plaza, que ya es lo que le queda al Atleti.
A pelear, me imagino que por alcanzar al Girona, a distanciar al Athletic Club de Bilbao, el próximo partido frente al Villarreal en Mendizorroza, y con esa clasificación para el Mundialito de Clubes, como tú decías, y habrá que ver también, por supuesto, la consecuencia que tiene esta derrota a medio plazo, que puede haberlas, por supuesto.
¿Cuál apuntado es? Queda. Gracias, José.
¿Cuál es? Adiós.
¿Pero qué consecuencias? No dejes pues así habrá... tanto. ¿Qué consecuencias?
No. Pues me imagino que a la hora de pensar en el verano habrá que empezar a pensar cómo estructurar la plantilla del año que viene y si hay jugadores a los que a partir de la próxima jornada se les señala o no se les señala. Yo eso quiero verlo. Me parece que lo de ayer puede tener trascendencia que queda de temporada o en el mercado veraniego. Creo, es mi opinión.
Bueno, eso seguro, habrá que ir al Corte Inglés a comprar
unos
lacitos.
O mi sensación después de lo que se vio ayer en el postpartido aquí en Dortmund. Para mí, es mi sensación, ya te digo, que puede haber jugadores que queden marcados y que a ver lo que sucede en el mercado veraniego.
Apuntado queda, 9 de la mañana, 8 en Canarias, 8 aquí en Manchester. Gracias, José, buen vuelo de regreso.
Adiós.
Venga, un poquito de Barcelona ahora, que también hay que repartir unos cuantos lacitos, ahora después de pausa.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bien, ¿podría describirnos al sospechoso?
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, soy Luis García Rey y os presento Lore, mi nueva novela. Dos asesinatos, una investigación a ritmo frenético y un final del que nunca te olvidarás.
Déjate atrapar por el nuevo rey de la novela negra en este thriller ácido y moderno. Lore, de Luis García Rey. Obra ganadora del Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Carpaccio de atún rojo, tartar de atún rojo soplao y arroz de atún rojo. Para comer hoy mejor que mañana, La Gaditana, el mejor atún rojo. Y ahora también La Gaditana en Doctor Castelo 26.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En primer lugar colocaría al loco Bielsa. Si Loco Bielsa no viene, pondría al del Girona. Y si no, a Pimienta.
Yo invitaría al señor e inventor del fútbol, Josep Guardiola, a que cogiera a su gran y querido Barça.
Guardiola.
Roberto Martínez.
Yo le daría 5 puntos para que volviera al Tata Martino, 3 puntos para Joaquín Caparrós y 1 punto para Pacho Maturana.
El Barça lo que necesita es una vuelta de tuerca, sin ninguna duda. Por lo tanto, un punto para Zidane, 2 puntos para Claudio Ranieri y 3 puntos para José Mourinho.
Ancelotti le vendría bien.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Bueno, hay mucha gente conduciendo, hay mucha gente al volante a esta hora de la mañana y seguro que les interesa esto que les voy a contar, ¿no? Que hay un seguro de coche, el de Línea Directa, que además de hacerte ahorrar un dinero, tiene vehículo de sustitución, si es que lo necesitas. Y no solo en caso de siniestro robo, sino también por avería, para que no te quedes nunca parado. Cámbiate y te van a bajar el precio a tu póliza de seguro, sí o sí. En el seguro de coche, ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
¿Crees que va a pasar el sí. Dortmund?
Yo creo que va a pasar el Dortmund, sí.
Madre mía. Venga, que toca un poquito de Barça. Las 9 y 4, 8 y 4 en Canarias, 8 y 4 también aquí en Manchester, donde amanece el Real Madrid y donde amanece también, por cierto, el City de Guardiola. Partido del que hablamos enseguida. Rulo Fuentes, buenos días.
Hola, Varela, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te has puesto el frac o estás en chándal, en pijama, con vaqueros? ¿Cómo estás vestido?
No, en vaqueros. Ahora a punto ya de salir hacia la emisora.
Digo lo del frac por lo de cobrar facturitas, Antonio Sanz y esta gente que no ve fútbol internacional.
No, es mi estilo, ¿eh? No, yo no vengo no aquí a cobrar no facturitas, pero bueno, es verdad que...
Pero...
Ayer, por ejemplo...
Lo dijo.
Sí, no, yo ayer no vi el partido del Westfalen, de hecho solo he visto sí. El resumen por motivos evidentes, porque estaba Montjuic, sí. pero era un partido más o menos, según sí. Lo que fui bien. Viendo y escuchando, no, el que me imaginaba.
Sí. Partido, lo que sí de partido, tampoco viste mucho Montjuic, la verdad, no viste mucho el del Westfalen, pero el de Montjuic tampoco lo viste. Escúchame una, ya no sé qué te iba a preguntar. El que sí, por cierto, se puso el frac para cobrar facturas, por segunda vez en la temporada,
sí.
Lo que le convierte en un jugador al que hay que ponerle un lacito, pero ya, o sea, ya, visto lo visto, por cierto, el balance de la temporada, es Ilkay Gundogan. Esto dijo ayer en zona mixta.
Dice que es duro decirlo, pero que en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro de si vas a por el balón. Se refiere a la jugada de Araujo. No sé si toca balón o no. Yo prefiero conceder un gol o incluso conceder un uno contra uno. Decepcionado, estaba en nuestra mano y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil.
Bueno, yo no entiendo mucho su inglés, su literalidad, su germano-turco, pero la realidad, Rulo, es que apunta claramente a Araujo, protagonista triste, ¿no?, de la jugada más decisiva del partido. que desemboca, en mi opinión, claro, ahora es fácil, ¿no? En una segunda equivocación de Xavi Hernández, que es retirar a Yamal. Si había un jugador que podía condicionar, estirar el equipo y seguir siendo una amenaza, ese era Lamín, que se cocinó prácticamente el sol el tanto del Barcelona. Y los peores presagios se han cumplido a todos los niveles. Caer eliminado, caer además con estrépito y con tanto infortunio, que hace que esa máxima, esa cantinela, ¿no?, de las últimas semanas, desde que dije que me voy, que no continúo, el equipo está mejor. Bueno, pues ayer ni mejor ni peor, horrible.
Sí, pero bueno, yo también soy de la opinión de que la eliminación de ayer nada tiene que ver con la eliminación de Roma, de Anfield, del 8-2 ante el Bayern de Múnich. Quiero decir, el resultado es impactante porque no deja de ser un 1-4 en casa. Pero yo creo que en el último tramo del partido y antes de que llegara el cuarto gol de Kylian Mbappé, el Barça tuvo oportunidades, ¿eh? A mí me salen cuatro bastante claras, un par de Rafinha, un disparo de Robert Lewandowski, incluso un palo de Gundogan en la frontal justo cuando Mbappé marca el 1-3 de penalti, y noté cierto miedo en el Paris Saint-Germain con el 1-3 y con superioridad a no saber cómo gestionar esos minutos, ¿no? Es verdad que la expulsión en el minuto 30 condiciona, que lo reflejaron tanto en declaraciones el propio Xavi Hernández como los futbolistas, aunque yo soy de la opinión, que no es unánime, pero que ya en el 11 para 11 y en los primeros 10 minutos, incluso con el 1-0, a mí ya el Barça ya no me estaba gustando, porque es que no tuvo la pelota. El Paris Saint-Germain, ya dijo Luis Enrique en la previa que iba a salir descaradamente al ataque, que estaba convencido en eliminar al Barcelona y superar ese gol en contra que llevaban del partido de ida. Y es verdad que el Barça cae en cuartos de final, pero yo creo que es una eliminación que tiene un pozo de futuro, que hay un cierto optimismo en Can Barça. Es decir, ayer la afición, el sentir del barcelonismo es que se fue del campo decepcionado y triste por el 1-4, pero con un cierto orgullo de haber competido de tú a tú ante uno de los mejores equipos de Europa y de haberle asustado un poco en el sentido de que pudieron forzar la prórroga con uno menos, y que es muy difícil jugar en este fútbol moderno tantos minutos con un hombre menos.
Bernabéu, bueno, por cierto, que no te he preguntado, sí, ayer te escuché cuando hacía decir que te impactó un... No, fueron contentos. No me empieces a sacar punta. Déjame decir una cosa, Bernabéu, que sé que ayer en la previa te rebotó ahí un objeto, ¿no?, que te dio en la cara, ¿o cómo fue eso?
Ah, bueno, sí. No, sí. Estoy bien. No, porque fue surrealista la llegada del Barça, porque había mucha gente, había más de 5.000 personas en el acceso a los futbolistas en el Estadio Olímpico. Y bueno, no sé quién dio la alerta, que le pareció que el bus que venía era el del PSG, porque había mucho humo por las bengalas. Y prácticamente al paso del bus, el grito que acompañó a los jugadores del Barça, que debieron flipar dentro, fue el de, con perdón, puta PSG. Se creyeron que era el bus del PSG y empezaron a lanzar objetos, que no lo tienen que hacer ni con el PSG ni con el Barça, evidentemente, pero empezaron a lanzar objetos y a mí me dio, no sé si fue un petardo o fue un objeto de hierro, pero me dio de pleno en la barbilla. Tuve suerte porque si me dan el ojo tengo un problema. Pero me dio en la barbilla, me hizo un poquito de sangre, un pequeño bultito.
Te dejó el hoyuelo, ¿no? Para ser más guapo, ¿no?
Exacto, sí.
El hoyuelo de la belleza, ¿no?
Me puso interesante, Varela, sí. Pero nada, bueno, fue una anécdota. No, mira, déjame...
Tu visión, tu análisis del partido, de la eliminatoria, sí. Y casi
ver,
el año del Barça, que
vaya por delante,
del clásico.
Vaya por delante que en la Champions, yo en la línea de lo que dice el Rulo estoy de acuerdo, pongo en valor que yo creo que en general se ha competido mejor que en los últimos años. Evidentemente el listón estaba muy bajo, pero ya es mucho más de lo que hemos visto en los últimos años por parte del Barça. Y es verdad, creo que antes lo decía también el látigo, el Barça tiene orgullo en la segunda parte con 10, es capaz de generar ocasiones para meterse en el partido y en la eliminatoria, para igualar la eliminatoria claramente, ¿no? Con lo cual, y bueno, y hay jugadores jóvenes que tienen mucho presente, mucho futuro, con los que habrá que competir en los próximos años y habrá que acompañarlos bien, ¿no? Ya veremos lo que ocurre. Pero dicho esto del partido, yo creo que el partido está en la primera media hora. Vamos a ver, es verdad que el Barça defiende bien la primera media hora. O sea, resumiéndolo, para mí lo de Araujo es culpa de Araujo y culpa del Barça. Es una consecuencia. El Barça defiende bien, los primeros 30 minutos, no le genera ocasiones claras el PSG, y la sensación es que el equipo amenazaba al menos al contragolpe. Pero tú, jugando en casa para defender un resultado, cuando robas el balón, tienes que quedártelo un poquito más. Eso para empezar. Y segundo, hay un detalle del que yo creo que se ha hablado poco. Luis Enrique vio que en la ida el Barça le hizo mucho daño con la salida de Cubarsí, filtrando, generando ocasiones prácticamente, superando dos líneas. ¿Y qué hace ayer? Desnaturaliza a su estrella, que es Mbappé, lo pone en la derecha para tapar a Cubarsí. Y flota de manera escandalosa a Araujo. Que ya es para hacérselo mirar, ¿no? Que un rival venga a casa y te flote uno de tus centrales de la manera tan escandalosa que lo hace Luis Enrique con Araujo. Deja que Araujo inicie el juego. El Barça tuvo un problema gravísimo. A pesar de que el gol viene como consecuencia de un pase largo de Araujo para Lamín y luego Lamín hace lo que hace, en general estuvo súper errático el uruguayo, fallando muchos pases, dividiendo mal el juego. Y al final, si os fijáis, la expulsión, en la que Araujo está mal, tendría que haber hecho como el jugador del Borussia Dortmund con Morata, ¿no? Dejarlo y, bueno, al menos si mete gol te quedas 11 contra 11. Pero es que es una consecuencia de una mala salida de Araujo, que mete un mal pase, hay un error, una pérdida, y Araujo tiene que correr detrás del futbolista del Paris Saint-Germain. Y el Barça, en 30 minutos, es que no olió la pelota. Defendió bien, pero no tienes el balón. Y cuando tú tienes delante un equipo, con los jugadores que tiene el Paris Saint-Germain, con un entrenador como Luis Enrique, que le gusta tener el balón, que es un equipo que combina bien, prácticamente cerca del área, pues te expones a que en cualquier momento suceda lo que suceda y te haga gol. O sea, creo que al Barça le faltó reacción. A Xavi yo creo que le faltó reaccionar ahí, porque no se hizo nada para paliar ese problema. Es decir, yo, por ejemplo, ¿yo qué hubiera hecho? Yo hubiera bajado uno de los mediocentros, hubiera dicho a De Jong, oye, métete entre los centrales, haz el 3 contra 2 y que Mbappé dude. Me voy para De Jong, me quedo con Cubarsí, pero es que el Barça no generó nada en este sentido para hacer dudar a Luis Enrique y al PSG, y evidentemente vivimos una primera media hora donde sí, la sensación es que arriba podías hacerle daño, pero de hecho tuviste el 2-0 con Lewandowski, pero es que no tenías el balón, ¿no? Y yo creo que si tú quieres acabar de competir ante un gran rival en Europa en una vuelta con el resultado a favor de la ida, tienes que tener mucho más la pelota. El Barça no la tuvo y luego ya con 10, pues es muy difícil, ¿no? Tuvieron ocasiones en la segunda parte, pero es muy difícil aguantarle más de una hora al Paris Saint-Germain en inferioridad. Yo creo que el partido estuvo allí, claramente en la primera media hora.
Venga, opiniones, pim pam pum. Vamos a pasar y tocar y mover y esas cosas. Venga, que se nos va la mañana. Riesco, ¿cómo viste el partido? No me hables de Joao Félix, por favor, que te conozco.
Joao Félix jugó 8 minutos, que a ver, es más, si quieres te paso la facturita, pero vamos, yo creo que ya no procede, ¿no?
No procede. Venga, al lío, el cambio de Yamal, pues, en mi opinión equivocado, el error de Araujo, jugador en mi opinión sobrevalorado.
Absolutamente, y... es decir, que la expulsión de Araujo marca la eliminatoria, pues es obvio, hasta cierto punto, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que a Xavi le viene de maravilla, ¿no? Este punto de inflexión de... del árbitro de tal.
No, le viene de maravilla. Le viene de maravilla.
Que no lo hubieran expulsado.
Expulsión como clave. Si no lo hubieran expulsado, la realidad es que la primera media hora fue el Barça mejor.
Para sumar una excusa más a su ya interminable lista, ¿no? Y luego su comportamiento en el banquillo, que eso creo que también habría que hablar de ello, porque me parece.
De hecho, le tira una a Luis Enrique. Cuando dice que él está muy, muy calmado en el área técnica.
Sí. Y una de las muchas que le ha tirado.
Exacto, sí, sí. Y esta va directa.
Sí, sí, no, va muy claro.
Ha dicho que ha sufrido mucho toda la eliminatoria a nivel emocional. Para eso ha sido muy difícil enfrentarse al Barça, pero no ha parado de tirarle chinitas al entrenador del Barça.
Bueno.
No ha estado elegante, mucho menos. Ha estado en Luis Enrique.
Pero ni en la ida ni en la vuelta.
Eso vale, voy a esperar. Pero futbolísticamente hablando, es decir, yo creo que el Barça ha perdido una gran oportunidad de plantarse semifinales, aún con todas sus carencias, que son muchas. ¿Vale? Porque el PSG, sinceramente, o sea, no me ha parecido
una banda.
Es que es un equipo muy vulnerable.
No me parece un equipo redondo. Un equipo redondo no me parece.
No lo es todavía.
Con Bromaruma, o Donnarumma.
Sin hacer un gran partido en París, ya ganó el partido. Y ayer.
Pero es un equipo que juega mucho mejor que los últimos años, para mí.
Sí, pero
si todos sus jugadores trabajan más que los últimos años.
Un equipo. Sí, bueno, escucha, porque es que no tienes, juegas con 11, es decir, no es.
Por cierto, que se echó atrás con
Luis Enrique. Pero Pedro, Luis Enrique, que se había equivocado con el planteamiento de alineación de la ida, se había equivocado. Ayer rectifica y mete un centrocampista más. que le da mucho más contención al juego, claro. y está mucho más armado allí, claro, el París.
Es que en el partido de ida en París es que fue un equipo, o sea, que no sé, o sea,
ya, pero no tenías a Craf Hakimi, no tenías a Perico, a Craf Hakimi, tuvo que jugar con Marquinhos en la banda derecha.
Metió a Asensio de titular.
Y para mí lo único
y a Kang In-Lee.
Para mí lo único que se equivocó es en el centro del campo, donde metió a Kang In-Lee en lugar de a Zaire Emery, que ayer se notó.
Bueno, y por analizar al jugador, o sea, para mí la expulsión de Araujo es clarísima, o sea, es roja clarísima, sí o sí, o sea, que es una...
Bueno, si pitas la falta, tienes,
claro,
que echarle.
Claro, pero es que, claro, es falta, David, para mí es falta, decir...
Bueno, o sea, esas faltas, se podría discutir, pero creo que
para
es...
Para mí es falta, es decir, es
que hay que poner...
Lo has dicho tú, o sea, si tienes que dejar pasar al jugador...
Sí,
Gundogan lo ha dicho.
Claro, lo ha hecho Gundogan, es decir, y Ter Stegen, tres cuartos lo mismo también, después del partido lo dijo, es decir... Por ahí es donde se le va al Barça la eliminatoria, tristemente, porque
claro,
en realidad, es decir, a mí me hubiera encantado ver el partido 11 contra 11, es decir, yo creo que a lo mejor estamos hablando de otra cosa, que el PSG se lo puede haber llevado, sí, pero era un poco una eliminatoria, un tiro al aire, porque...
Desde luego 1-4 no terminas, desde luego 1-4 no terminas.
Seguro,
pero una sensación, yo creo que la sensación que tuvimos es que sin haber visto en esta eliminatoria un gran Mbappé, el PSG ha sido mejor. Y que
una mala versión de Mbappé.
No hemos
Emilio,
ver la mejor versión de Mbappé. Yo creo que no hemos visto la mejor versión de Mbappé, mucho menos. Está muy lejos de ser la mejor versión de Mbappé.
En la celebración, y que
el Barcelona, teniéndolo en su mano, porque llegas a tu campo con ventaja, creo que, bueno, la sensación de, aunque el equipo ha llegado a cuartos, que es verdad de donde venía, hay que valorarlo, pero la sensación un poco también de tremenda decepción con un equipo que estaba, yo creo que era los que estaba en mejor momento del fútbol europeo, porque venía de una racha muy buena, pero que ayer se ve las carencias, está superado en el medio campo. Yo creo que ayer el problema es que cuando volvemos a ver a Frenkie de Jong, a Pedri y a Gundogan, que ha sido un poco,
claro,
el centro que más le ha gustado, el partido les pasa un poco por encima. Es verdad que la primera media hora resisten y que tienen, bueno, pues es verdad que tienen dos fogonazos y tienen dos, una es un gol y otra es una buena ocasión, pero en la primera media hora es un equipo claramente superado. Y me parece que el problema que ha tenido el Barcelona es que, bueno, cuando ha llegado la hora de la verdad, pues eso, se ha encogido ante un equipo que fue mejor.
Emilio, y el cambio, no lo he dicho, pero ya por rematarlo, el cambio de Lamine Yamal es el cambio fácil que hacen los entrenadores.
Bueno, yo lo hubiera hecho, para mí es una buena decisión.
Yo no, pero si quitaba a Pedri, o sea, tienes, o a Lewandowski,
no, no puedes perder el medio campo si quitas a Pedri, al final es que
si no tenía medio campo. No,
escúchame una cosa, en esto
extremos para jugar con dos extremos cuando estás en inferioridad,
no, tu mejor delantero.
No, no, pero digo que bueno, pero sí, que lo que necesitaba más el equipo era un Lewandowski, un jugador que te pudiera jugar de espaldas,
que es argumentable.
Pedri que no tuviste, y a un De Jong que no tuviste, y a un Gundogan que no tuviste.
Pero juegas con tres jugadores, perdiendo la batalla en medio campo, si quitas a un centrocampista tú me dirás,
pero
que
esa Lamine Yamal
para jugar de extremo cuando no vas a tener la pelota.
Son argumentables argumentables las dos cosas, ¿eh? Es decir, yo ya sabéis que no soy muy de Rafinha, pero también entiendo que Xavi pudiera pensar que las piernas de Rafinha en aquel momento, si tienes que presionar,
que
le puedan dar más cosas que Lamine Yamal, aunque es verdad que también se puede argumentar, como ha dicho antes Varela, que con Lamine pues fijas un poquito más la defensa,
porque
amenazas un poquito más.
Si Lamine tiene 25
años, final,
al
final eso ya era, pero para mí, sinceramente, lo podéis considerar importante, pero era un poquito la anécdota, porque ya la consecuencia de lo mal que estabas haciendo las cosas con balón la tienes en la expulsión de Araujo, y a partir de ahí ya vas a remolque, quites a Rafinha o quites a Lamine Yamal. Ese es el problema. Tú tienes a Gundogan, a Frenkie de Jong y a Pedri en el centro del campo y no tienen protagonismo en la primera media hora porque en la salida estás mal. Defiendes bien en bloque bajo, contraatacas bien, te pones 1-0, pero con balón
que dio ayer, no existes. La exhibición que dio ayer Fabián es de jugador
Vitiña,
realmente.
Que es muy bueno.
Fabián y Vitiña
realmente
es
Fabián en la ida
muy buen jugador Vitiña.
Fabián en la ida no hizo nada, absolutamente.
Bueno, vale, no hizo nada, lo que quieras. Ni Lewandowski, ni Pedri, es que siempre está con lo mismo.
Después, hace 6 días, Xavi tenía que renovar y que se iba, que se quede todo el mundo, que
no,
se quede,
no
Xavi,
eso,
se quede,
no,
Xavi. Perdona, como la semana pasada, que era esto, que son 6 días, o sea, Xavi era...
Mira, me la pones votando, porque hace nada firmé una opinión a propósito de unas palabras de Rafa Juste, a quien no he escuchado, ni tampoco allá en La Porta, en la mañana de hoy, que se titulaba algo así como Despeñaperros está en París. Entonces, ahora es el momento, ¿no?, de salir y echarle cojones y decir, Xavi, quédate. hoy es cuando hay que decirlo. Hoy que te han eliminado, que te han pintado la cara, hoy hay que echarle cojones, con perdón, y decir, Xavi, quédate, si de verdad lo crees, no si has eliminado a, al Paris Saint-Germain, que es lo fácil, y a favor de viento.
Hoy no escucharás a nadie.
Bueno, pues, en teoría, pues no lo sé. A ver, en teoría tiene contrato hasta 2025 no depende del Barcelona, ¿no?
No es cuestión de escuchar a nadie hoy. Yo creo que en los próximos días sabremos si la insistencia que ha habido hasta el momento para que Xavi pueda cumplir su contrato sigue latente. Veremos, es lo que dije yo, ¿no? Es decir, cuando termina la temporada, viendo los resultados, vamos a saber si este apoyo a Xavi de un tiempo a esta parte ha sido real o ha sido,
yo si fuera la Porta, ficticia. Si fuera la Porta, lo primero que le diría es que es intolerable su comportamiento como entrenador en las derrotas. Creo que más allá de que puedas ganar o perder, creo que en las derrotas no puedes mostrarte como se ha mostrado Xavi. O sea, no le pueden expulsar más veces, no se puede comportar como un macarra. Y creo que en el partido de ayer, además luego fue a buscar al árbitro ese
debe
tono,
ser el entrenador más expulsado de Europa.
Es que me parece intolerable porque es la imagen del equipo.
Pero creo que lo que el equipo necesitaba
en el momento que le expulsan no era precisamente otra cosa. Era tranquilidad.
Hay otro que le supera, que es de la Fuente, el entrenador de porteros.
Sí, el entrenador de porteros. Otra vez. Sí,
yo creo que lleva...
Eso al final se transmite.
Lleva más expulsiones que títulos Messi en el Barça.
Ejemplo, imaginaros el resto.
La verdad que multas, sí, la verdad que multas paga muchas.
Pero bueno, al menos lo reconoció Xavi, que fue un error. Bueno,
eso es verdad. Rulo, por ir rematando, que hay que ir con el Madrid. Bueno, ya te preguntaré la semana que viene por el Dortmund PSG, quién es el favorito y todo esto. Pero ¿crees que el partido?
Por cierto, ¿eh?
Sí, el grupo de la muerte.
Quedó por delante el Dortmund.
Sí, y el PSG segundo por un arbitraje infame, creo, si no recuerdo mal, de Marciniak, ante el Newcastle en el Parque de los Príncipes. ¿Va a pasar alguna factura? ¿Esto significará que se ha comprado algún lacito para ir haciendo el paquete de venta en el próximo verano, el partido de ayer, o no?
¿De jugadores del Barça, dices?
Sí, claro.
Bueno, a ver, yo creo que se va a empezar a hablar...
Es decir, hoy, Araujo. Esta mañana, si llaman de Múnich y dicen 100 millones por Araujo, hoy, pues yo creo que la mitad de Montjuïc lo vende hoy. Mañana no lo sé, pero hoy sí, con el calentón que tenemos, pues lo vendemos.
Mira, yo creo que por mucho que diga tanto Deco como Joan Laporta que quieren mantener la totalidad de la plantilla o que no quieren que se vaya ninguno de los cracks, entendiendo como cracks a Pedri, Gavi, Frenkie, Araujo y Marc-André Ter Stegen, yo creo que va a haber una venta en verano de uno de estos jugadores, y más que también la expulsión de Ronald Araujo, que quizás sí que deja un poco tocado al central. Yo, para mí, ayer, uno de los jugadores que también sale señalados es Frenkie de Jong, al que se le esperaba tanto en la ida como en la vuelta, y yo creo que quizá estos dos nombres son los que más van a sonar de aquí a verano para una posible venta, y que la economía del club, bueno, pues mejore algo
Frenkie lleva sonando varios veranos ya, Rulo.
Sí, pero bueno, no sé, yo creo que son dos nombres los que van a sonar más.
El palo económico de la eliminación de ayer, de que fuera del Mundial de Clubes, creo que es otra cosa que seguramente a Laporta le traerá loco.
Y tanto, porque
es
mucho tremendo.
Al menos
mucho.
Llegando a cuartos has cumplido el presupuesto.
Era una buena palanca. Rulo, una última cuestión.
Sí.
Como patriota que te considero, porque te considero un patriota,
¿quién más?
¿Has encendido alguna vela o algo para que el Madrid salvaguarde esta noche el honor del fútbol español?
Bueno, a ver.
Di la verdad, Rulo. Hemos ido los dos esta madrugada. Di la verdad, Rulo. Hemos ido los dos esta
madrugada. A la Moreneta.
Esta madrugada hemos ido los dos a Montserrat y hemos puesto dos velas negras.
Exacto. De momento las tiendas están cerradas. No he podido comprar ninguna vela. Pero, a ver, yo creo que esto demuestra, es verdad que nos hemos llenado la boca de que viene la Liga Española con tres equipos
Antonio
españoles.
Antonio Sanz.
No, eso es la llana, Felipe.
Cuartos.
Antonio Sanz, sí.
Sí, pero, a ver, yo sinceramente, yo creo que lo de esta noche, es verdad que si hay un equipo que puede ganar en el Etihad, este es el Real Madrid.
Los Lakers.
Porque tiene ese gen competitivo en Europa que no tiene ningún conjunto. Muy bien. Pero, sinceramente...
Te voy a decir una cosa, Rulo.
Pero
no sé dónde estaba el gen el año pasado.
Pero el que tiene a Julián Álvarez, que es mejor que Ronaldinho. Tranquilo, pasa nada.
Ayer hice labor de investigación y mi tío Carlo durmió perfectamente porque cenó pescado hervido, esto te lo digo en serio,
cenó ligero,
pescado hervido y un poquito de verdura dentro del buffet que le prepararon a la expedición del Real Madrid. Ya sabes qué dijo pues esa la
eso prensa, es salir con 0-1 ya.
Que le quitaba el sueño, lo único que le quitaba el sueño era una cena pesada, ¿eh? Y un poco de pescado hervido y verdurita.
Cuéntale a la verdad. Ya, pero gente,
aquí se trata de marcar un gol más que el rival y no de comer pescado, que me alegro.
Bueno,
que
yo te lo digo, todo influye. Ahora te digo lo que ha desayunado Toribio, que tiene unas ganas de hablar, ya lo sabes. Tú, la tribu es
no
como
vómitos,
las bodas de Caná.
Como los de De Bruyne.
La tribu es como las bodas de Caná. El mejor vino para el final. Ahora Toribio, quitamos al Rulo, Varela. Que es Yamal. Entra Toribio, que es Íñigo Martínez. Varela. Se fue para ganar títulos. Y ahora hablamos un poco del City.
Cuéntale la verdad a la gente, Varela, porque tú en tu libreta tienes escrita a esta hora de la mañana la descripción de la tragedia. Entonces, has decidido improvisar. Si el Madrid decido improvisarlo, pero en la libreta llevas escrita la descripción, como dice
Cristiano Ronaldo, estoy confiante. Sí. Gracias, Rulito.
Un abrazo, hasta mañana.
Venga, y 26, un poquito tarde, pero creo que merece la pena. Hoy estiramos un poquito más el chicle y ahora le dedicamos el rato que se merece este City-Real Madrid. Aquí la gente no las tiene todas consigo, aunque, obviamente, después sobre todo de los resultados del fin de semana que colocan al City de forma inesperada como líder de la Premier, lo digo por la fortaleza y la regularidad que tenía tanto Arsenal como sobre todo Liverpool, bueno, pues hace que lleguen pues absolutamente lanzados, con todo el plantel, con cierta ventaja tras el empate en el Bernabéu y sobre todo por esa buena situación en la Liga que le permitió ayer a Bernardo Silva hablar incluso de revalidar el triplete. Sería el primer equipo en conseguir dos de forma consecutiva.
¿Qué sarte tiraches? Ojalpe no tocó radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes El Corte Inglés y Special Tours y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Croacia, Noruega y sus fiordos, Polonia o las ciudades imperiales europeas con hasta el 12% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de azulejos en Madrid. Transforma tu espacio con estas bricofertas en azulejos pasta blanca. Burdeos crema brillo 25x50, solo 8 euros metro cuadrado. Atlas blanco 25x75x7 euros metro cuadrado. Y AR Calipso blanco brillo 40x120 a 9 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, encuéntranos en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Marcador Europeo es la banda sonora de la Champions. Los Raúles. Fuentes y Varela.
marca el Madrid.
Los Robertos.
El Milán contra el
Gómez y Palomar. Y
a ver si lo mantiene. Yo
vintage
creo que
a lo grande.
Cierto, otro jugador también
Paco
que
grande.
De moda ahora jugaba en este Atlético.
Grupo de la Muerte.
La es un
Juan Castro.
De la Premier, no tanto.
Ecos del director.
Muchísimo deportistas en
Avalón
Inter,
Parrado.
En un solo partido.
Pedro Pablo Parrado,
la tela de araña.
Futboleros en la radio, Marqués, Miró y David Sánchez.
Un entrenador tampoco va a salir públicamente.
Dirige Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Noches de Champions, noches de goles.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Venga, antes de hablar del Real Madrid hay que hablar de cuando unes en una misma frase lo de subir el seguro, la verdad que entran dolores de cabeza, sudores fríos. Si estás cansado de que te suban el precio de tu seguro, vente a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros le van a bajar el precio sea cual sea. Es fácil, llama 91-555-5555 y ya está, listo. ¿Te lo digo o te lo cuento? Bueno, la Mutua te lo van a explicar perfectamente. Vente y consulta condiciones en Mutua.es y descubre además Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Empecé la primera mitad de la temporada muy bien, hasta enero, ganando la Supercopa, y creo que lo que me mata un poco en cuanto al ritmo fue la lesión, más que nada, contra Girona. Cuando pierdes muchos partidos y sigues con molestias, y finalmente supero esto, el dolor en el tobillo, y juego contra Valencia, marco un gol para mí que era un buen gol, y me sanciona, pero como he dicho, tengo que ser más responsable en mis acciones, pero creo que sí que me ha afectado el ritmo que tenía. En los últimos dos meses mi papel en el equipo ha cambiado un poquito, cosas pequeñas que he tenido que ajustar, cambiar y trabajar un poquito más para el equipo, y no me importa hacer esto, pero quizás pierdo un poco de eficaz dentro del terreno de juego, pero voy a intentar reganar esto y tengo confianza, no me importa la crítica, listo para recibir esto, es como respondes.
Madre mía, se gustó. Entró en sala de prensa Jude Bellingham con ese halo de superestrella que tiene y mucho más en su país. Y vino a decir algo así, Toribio, Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues que le daba más miedo, tenía más temor a la rueda de prensa afrontar el reto de medirse a los periodistas que al propio partido. En castellano no se animó, pero en inglés tuvo discurso, incluso con este punto, ¿no?, de autocrítica. En él recae buena parte de la esperanza del Real Madrid, también por supuesto en Vinicius. Y que el equipo de Guardiola no tenga su día. Un Guardiola que estuvo también, yo creo que sincero, de nuevo muy cariñoso con el Real Madrid. Y en cierto modo se quejó, ¿no?, de que cada vez que piropea al Madrid, dijo, pues en Madrid, en la capital de España, hacen un poco de chanza, de sarcasmo, ¿no?, por lo que entienden, un poco de discurso ambiguo.
Hombre, porque es verdad que Guardiola juega con esa ambigüedad. Por ejemplo, cuando dijo aquello de los atletas, era pues una chinita encubierta, y es verdad que muchas veces habla del Real Madrid desde el respeto barra pavor, que en deporte no se puede decir que tienes miedo a un contrincante, queda mal, pero es verdad que Guardiola con el Madrid tiene cierto miedo, y para mí por ahí pasa un poco las opciones del conjunto blanco esta noche en el Etihad. Si el Madrid se pone 0-1, quiero ver cómo reacciona Guardiola, que tiende a ponerse bastante nervioso cuando las cosas con el Madrid no le salen. Un Madrid que en principio no va a inventar. Ayer Ancelotti, como tú bien decías, pescado a la plancha, un poquito de verdura, y creo que cenó sin gaseosa, es decir, que no va a hacer experimentos. Quizá tácticamente lleve a cabo alguna variación como en el partido de ida, pero ya ayer advirtió que no va a sorprender a Guardiola, que se conocen bastante, así que para el partido de esta noche, Bellingham y 10 más, buscando reivindicarse en su país, primera vez que juega en su Inglaterra natal con la camiseta del Real Madrid, así que fíjate lo que fue ayer el termómetro de ese pulso barra debate Militao Nacho, que no se le preguntó a Ancelotti por las opciones de Militao, por tanto va a jugar Nacho y el 11 sería un poco el de memoria, el de carrerilla, sin Tchouaméni, con Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Detalle un poco creo que baladí, austero, 4 apercibidos. Seguramente que algún seguidor del Madrid firma que Orsato saque tarjeta bien hoy a Camavinga, Carvajal, Vini, Bellingham, si eso supone un enfrentamiento en 2 semanas, bien con el Bayern, bien con el Arsenal.
Y tanto, el látigo serrano, ¿nivel de absorción del pañal en las horas previas al partido en el Etihad?
No, vamos, tengo la eliminación más que asumida desde el sorteo, y desde el partido de ida he pasado del pesimismo al pesimismo extremo. O sea, creo que me conformo con que el Madrid compita.
Así me gusta, vendiendo bien, o sea, el partido, animando a la gente que sino, escucha la
radio. Yo tengo que hablar con sinceridad. Yo quiero equivocarme, como ocurre tan pocas veces. Entonces, creo que el Madrid va a ser
como ocurre tan pocas veces.
Sí, como ocurrió año pasado. Creo que la baja de Tchouaméni, por lo que supone, ¿no?, que es la presencia de Nacho como titular, le provoca al Madrid.
El año que ganó el Madrid la Champions tampoco te equivocaste, ¿no?
Jugaba Nacho, por cierto, de central, sí, en el Bernabéu, pero cuando le remontaron a...
Sí, sí, pero lo que queráis. O sea, aquí puede que yo lleve razón o puede que no. Ojalá que no la lleve. Ojalá que el Madrid gane 0-1. O vamos, yo ahora mismo firmo los penaltis y el primer penalti lo falla Bellingham y lo mete Haaland. ¿Vale? Y estamos en el segundo penalti y el Madrid pierde 1-0. Yo lo firmo eso, ahora mismo. Creo que el Madrid va a estar lejos de competir. Creo que el Madrid va a perder con claridad, no sé si con contundencia, porque va a depender de si Haaland falla las cuatro que falló el año pasado o las mete. Creo que como
pero este año acepta, el Madrid no ha competido, digo, en algún... No
sí, sé,
en algún
por ejemplo, momento. Creo que en la eliminatoria contra el Leipzig fue infinitamente peor el Madrid, creo que bueno, en el Calderón, en el
no digo Metropolitano... Que, no digo que partido, no sea peor, que fuera peor en algún enfrentamiento, lo que digo es que tú estás diciendo que no va a competir,
no,
es decir, que le van
va
a pasar
contra...
por encima, que va a ser el partido como el del año pasado.
Va a ser como el del año pasado.
Entonces, yo bueno, no sé, no sé qué argumentos tiene, porque yo creo que este año el equipo no ha dado esa sensación. Bueno, por lo que sea...
Porque no ha jugado contra
el
City.
Te estás fijando más en el año pasado que en este, pero yo creo que el Madrid este año da sensación de ser un equipo que va a competir. Otra cosa es que luego le elimine, que bueno, que entiendo que forma parte de la normalidad, en el Etihad del Manchester City lleva desde 2018 sin perder, ha ganado 28 de los últimos 30 partidos y bueno, entiendo que puede partir con ese cartel de favorito, pero de ahí a decir que no va a competir, que le va
perdona,
a
el año pasado,
que
el
me
año pasado
con que compita.
Emilio, el año pasado estuvo mal en la Liga el Madrid, pero la Champions compitió contra todos menos contra el City en el Etihad.
Sí, lo que
bueno,
digo
por
es
si
que
alguien,
año,
por si
este
alguien,
año,
Emilio,
equipo,
Emilio, solo una
también compitió en la ida en el Bernabéu, ¿no? Y en el
he escuchado lo he escuchado al látigo serrano, solo recordar que a las 9 empiezan las noticias en Antena 3, también el telediario. A las 9:05 First Dates, que es un programa muy interesante, ¿eh? Nada que ver con el fútbol. Luego llega, bueno, ya sabéis, el hormiguero.
Y un pase especial de los hombres de Paco.
Bueno, sí, claro, sí, exactamente.
Podemos,
no digo,
de apuestas, ¿no? También,
no sé, con estos ánimos no veo.
Pero te voy a decir una cosa. No veo, el mensaje de Serrano es un poco un mensaje que he escuchado a más de un madridista.
Sí, pero yo no veo.
No. Yo el mensaje, Antonio, que más he escuchado, de los muchísimos madridistas que me han escrito en las últimas horas, es que están liberados después del desenlace.
Hombre,
de las
claro,
eliminatorias de ayer.
Es que el Madrid
claro,
empieza a ganar la eliminatoria.
Ahí es donde
claro,
te quería, ahí es sí, donde sí, te quería
exacto,
llevar.
La gente
ahí es
ha
donde te quería
mal,
llevar. Que
de hecho,
el madridismo está satisfecho por lo que pasó anoche.
Exacto.
Entonces, el equipo español que queda ahora,
los
¿no?
los tres
un importante agente del fútbol español me acaba de escribir. Madre el deporte mía, nacional en España es mirar al lado.
Eso es.
Bueno, es que lo hace el madridismo como lo hace el barcelonismo y en este caso los atléticos. Claro, yo creo que la semana era perversa para el Madrid. Perversa, porque podía verse hoy por la noche podía verse fuera de su competición con el Barça y el Atleti en semifinales. Eso ya no va a pasar, como mínimo lo primero, y evidentemente también tengo que decir, por ejemplo, para el barcelonismo, para muchos barcelonistas ayer, esa era la ilusión, ¿no? Con todo lo que se ha dicho del Barça esta temporada, pues verse en semifinales con el Barça y ver al Madrid fuera de Europa. Ahora puede que el Madrid esté fuera de Europa esta noche, puede.
Pero, a mí
pero ya no es tan perversa la semana.
El victimismo no este con el que va el Madrid a Manchester, a mí me,
no
escama,
te lo crees,
me escama un poco.
No. No, pero lo del látigo no es victimismo, ¿eh?
Es complejo. Esto es el Nadal Federer. Es decir, el Madrid es Federer.
Pero,
sí,
pero
Federer
yo entiendo que hay una base para defender el criterio del látigo. Hay una base.
Nadal le ha ganado mucho a Federer.
Esta situación que se está viviendo en estas horas previas me recuerda muchísimo, os lo juro. En el Mundial de Qatar, cuando los cuartos de final estábamos en la previa, en los instantes previos a la Argentina-Holanda. Y justo antes jugaba Brasil contra Croacia. Y estaban conducidos a enfrentarse en semifinales. Gana Croacia en los penaltis. Y se produjo tal liberación entre los argentinos que yo creo que ahí, lo acabó reconociendo De Paul y alguno más, comenzaron a creer de verdad en que iban a ganar el Mundial.
O sea que,
después de una fase de grupos con muchas dificultades,
entre la cena de Ancelotti y la eliminación del Atleti y el Barça, 0-2 sale hoy ya en el Etihad.
Bueno, no lo sé. Ayer sí, Ancelotti dijo, esta fue la primera pregunta. Le preguntaron en sala de prensa la primera pregunta, precisamente por eso, ¿no? Si tenía miedo, temores y, bueno, todo este tipo de cosas. Y esto fue lo que dijo Carleto, que cenó pescado o hervido.
Como siempre, el fútbol es de los jugadores, como
He dicho muchas veces, mañana va a ser lo mismo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el partido de la ida, donde ha estado un partido muy competido, muy entretenido. Creo que los jugadores van a ser, como siempre, los protagonistas. Además, en un partido donde en el campo hay muchísima calidad. No vi nada, nada me cuida el sueño. Me cuida el sueño, sí. Se como demasiado esta noche. Puede ser que no.
Es que ha dormido. Lo dicho. A las 9, por cierto, hay una llamada en todo el mundo al ahorro energético. A ver quién le pone menos energía en el arranque del partido y lo acaba pagando. Decías, Gonzalo, creo. O no sé quién está hablando. Pedro, no sé quién.
Iba a decir que el Madrid tiene un problema importante para mí en este partido, en esta eliminatoria en general, y que es Vinicius. Vinicius está en un nivel, casi me atrevería a decir del inicio de cuando llegó a España, de esa primera temporada.
¿Malo?
Bueno. Hombre, dime que no está, lleva un mes desde las.
No, hombre, no, el partido no, con la selección. Buen partido contra el Manchester City en la ida.
¿Qué dices? Buen partido,
sí,
Emilio, escucha.
Buen partido.
Si Vinicius hace un buen partido.
A mí, Pedro, me gustó mucho el partido de Vinicius. Lo que pasa es que era otro Vinicius que no era el Vinicius. Desequilibrante, pero a mí
es que nadie se va a atrever a criticar a Vinicius. Estoy hablando futbolísticamente de que Vinicius está, o sea, a un nivel. Lo hablaba antes con Antonio fuera de micro y sí, yo es mi opinión, pero es que hay mucha gente que opina lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor cuesta ahora criticar a Vinicius.
No cuesta.
Es que está en el documental de Netflix y este chico no está preparado para soportar eso, sinceramente. O sea, que se centre y se dedique a jugar al fútbol, que lo hace muy bien, que ha sido capaz de revertir la situación.
Yo creo que los problemas que estaba, tiene el Madrid hoy, por ejemplo, el principal problema es que tiene que dominar.
Si Vinicius está fino,
yo creo que de verdad que el problema del Madrid no es Vinicius, todo lo contrario. Para mí,
yo estoy diciendo que si Vinicius está a un nivel como el que viene estando, el Madrid tiene ese problema.
No, yo creo que en la ida, por ejemplo, estuvo a un buen nivel. Para mí el problema que tiene el Real Madrid es que tiene que tener un portero,
Buen nivel
en el máximo.
Ese, bueno, mal asunto.
Pues nada, digo, pues, no fue.
Oye, ¿por qué no habláis de los problemas del City? El problema que puede tener el City es si el Madrid hace esto. Es que veo que
no,
lo estaba
que
teniendo.
Es que el Madrid,
el Madrid
ejemplo,
no tiene portero, no tiene delantero,
buen,
falta
no,
Tchouaméni.
Estuvo a un buen nivel, pero no le dio para ganar al Manchester City, a un Manchester City que no mostró su mejor versión. Pero yo digo que con un portero, con la versión de Lunin contra el Leipzig y la versión de Bellingham del inicio de temporada, eso es un poco lo que necesita
el Madrid. ¿Se pudo ir 3-0 al descanso en el Bernabéu? ¿El Madrid se pudo ir 3-0 al descanso en el Bernabéu, sí o no?
Claro. Te recuerdo que
el Madrid no tuvo a De Bruyne. Ya veremos si juega esta noche De Bruyne.
Pues si lo he dicho,
ya
si
veremos,
Vinicius hubiera
si
estado acertado, el Madrid se hubiera ido al descanso ganando 3-1.
Pero el problema del Madrid principalmente será el City, digo yo, ¿no?
Que son muy buenos. El City y el Madrid, es que parece que el Madrid viene al matadero. No sé, es que
sí. Es eso. Que el Madrid
eso es lo que estáis vendiendo algunos.
Es increíble, es lo que estáis vendiendo algunos.
Otros le damos más credibilidad al Madrid.
Mira, en el mejor momento del United, un año que se cruzaron Madrid-United, y Valdano dijo una frase que era: alegrarte de que te tocó el Manchester United es alegrarte de la pena de muerte. Evidentemente el Madrid va al matadero. Luego, ¿sobrevivirá o no? No lo sabemos. Yo creo que no, pero deseo con toda mi alma que sí. Pero lo normal es que el City está mejor entrenado, son hasta más altos, más guapos y la tienen más larga. Si es que ese es todo. O sea, bueno, es que el Madrid es inferior que el City. Hombre por hombre,
Serrano,
banquillo por banquillo.
Digo, que es que te estás agarrando mucho a lo que ocurrió el año pasado, pero te recuerdo que hasta entonces, pues eso, pues el Madrid había sido superior al City. Es verdad que el año pasado tuvo un muy mal día, pero me parece
que el entrenador decidió sacar al central malo y sacar al central bueno.
Pues hoy no está el central malo.
Hoy está el central malo también.
No, bueno, es que el problema era Militao, pero como no está Militao, bueno.
Igual juega luego.
Bueno, a lo que voy es que creo que el Madrid tiene razón y si este año ha sido un equipo fiable.
Un segundo, Emilio. Yo creo que el central malo hoy, con todos los respetos,
es Nacho.
Que se entienda malo, como no sano es Militao. Yo creo que hoy, entre que juegue Nacho, que juegue Militao, creo que tiene que jugar Nacho sí o sí.
Eso no hay ninguna duda, vamos.
Pero hay alguna posibilidad de que no sea así.
Como dijo él, yo saqué a Kedira.
Podemos decir también que el mejor central del campo a priori es Rüdiger. Que sí. No es ningún ni Rubén Díaz, ni Guardiol, ni Stones, ni Akanji, ni
Estáis focalizando en la defensa.
Analizáis todo desde lo negativo del Madrid.
Que el City tiene muchas carencias también atrás. Que el City no es un equipo atrás que sea fuerte. Su fortaleza es
blandito.
Es muy blandito. Y el Real Madrid lo tuvo en el partido de ida. Entonces, el Madrid va a tener opciones.
Muchas ocasiones.
Claro que tuvo muchas. Va a tener muchas opciones.
Quedando aquí con una sensación de bajón. No sé para qué venido aquí.
Yo estoy diciendo lo contrario. Yo creo que el Madrid va a tener opciones. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el látigo, que estoy seguro de que está exagerando porque le apetece. Claro. Pero sí es cierto que el Madrid va a necesitar acierto arriba. Si el Madrid perdona arriba, porque es que va a tener opciones, es cuando va a tener muy complicado pasar. Yo no le veo tan favorito al City, ¿eh? O sea, ni de coña, vamos.
Mañana se verá. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que el Madrid compita, pero si el Madrid se mete atrás, como hizo, por ejemplo, en el Bernabéu,
pues eso es exacto, partido, que si se mete atrás no pasa la eliminatoria.
Pues es que lo que va a ocurrir, porque es como
pero tú crees que vosotros creéis que el Madrid el año pasado, vosotros creéis que el Madrid el año pasado, que había competido en la ida, ¿no? En la primera parte, que creo que en los primeros 20 minutos da 13 pases el Madrid por 150 del City, ¿vale? En los primeros 20 minutos. ¿Vosotros creéis que el Madrid se echa atrás porque quiere echarse
esa
atrás?
Esa primera parte no, fue un chorreo.
O no pasa de medio campo porque el City no deja pasarle de medio campo y le somete de manera escandalosa. Os pregunto, porque no, igual, si igual me estáis contando que el Madrid se mete atrás porque quiere meterse atrás.
Se mete atrás porque
tiene una apisonadora delante. Bueno, eso para empezar. Vale. Pues hoy creo que en parte del partido puede pasar exactamente lo mismo, porque el Manchester City, recuerdo que en el Etihad no tiene, siendo un gran equipo, también fuera de casa, es mucho mejor.
Pero
en convendrá, casa
pero David, convendrás con casi todos, que es una opinión unánime, que el City, si el Madrid es capaz de hacer transiciones rápidas, el City sufre mucho.
Bueno, claro.
Entonces, Madrid va a tener sus oportunidades.
Entonces, el peligro que intuye Guardiola.
El Madrid tiene su chance esta noche.
Claro,
porque tiene jugadores rápidos y jugadores que la transición.
He de informar que tengo el año pasado WhatsApp lleno de quejas de gente que apela a vuestras continuas faltas al respeto al Real Madrid. Me parece, no sé, un poco...
¿Qué estás diciendo?
¿Pero cuál es la falta de respeto?
La falta de respeto al Real Madrid,
coño.
No, pero dile quién, pero no hables aquí de todos, porque no ha habido falta de respeto al Real Madrid.
Lo único que ha hecho es que va a los látigos.
El primero que sabe que vas al matadero inicialmente eres
ponemos
tú.
Me cuesta mucho comprar.
El que tiene que ser Bellingham el
hombre,
que decida.
Pero Risco ha dicho que Vinicius no sé qué. Es que Vinicius
es que no
el día en Mallorca.
No está su
nivel.
Vinicius en la ida dio dos asistencias. Dio dos pases de gol.
Pero vamos a ver.
Jugó mejor que Grealish, por ejemplo.
Que falló mucho.
Jugó mejor que Bernardo Silva, que dio un golazo.
Que falló mucho. Claro. Varela, que falló mucho.
Bueno, lo pusieron delantero centro.
Y cargar la responsabilidad a Bellingham. Me parece un error. Bellingham es un tío que curra, que va a seguir currando los partidos, que no era, sus cifras no eran reales, no son reales.
Claro. Perfecto. Nunca había jugado ahí en esa posición.
Perfecto. No es un problema solo de cifras, es un problema de influencia en el juego.
Bellingham
ha perdido influencia en el juego en los últimos meses y este es el problema que está teniendo en el Real Madrid. Bueno, está lesionado, pero lo que digo es, y Vinicius está lesionado, pero llega mejor, o sea, Vinicius, Rodrigo, y necesita a Bellingham. Y creo que el Madrid, cuando llegan estos momentos donde te lo juegas ante el mejor equipo de Europa, necesitas lo mejor de todos. Cuando el Madrid ha ganado la Champions, tenía a un portero como Courtois y a un delantero como Benzema.
Que le metieron cuatro.
De
todas
formas, Raúl, déjame contestarte a todo ese aluvión de madridistas que te ha escrito diciendo que se le falta el respeto. Son los mismos que faltan el respeto a Guardiola. Los mismos.
¿Por qué? ¿Qué le han faltado al respeto a Guardiola?
Joder,
bien, Antonio, bien.
Nadie dice...
Si el madridismo no le está faltando el respeto a Guardiola, entonces vivo en otro planeta.
No, te equivoques. Yo a Guardiola le critico, por ejemplo, su cinismo.
Ahora es cínico, Guardiola.
Si quieres te explico, ¿no? Yo puedo hablar, no en nombre de todos, puedo hablar en mi nombre.
¿Qué cinismo?
Cinismo, por ejemplo, cuando habla de lo del techo, con muy mala baba, porque él sabía en la víspera que el partido se iba a jugar en el techo, porque hubo una reunión precisamente
para
hablar de
eso. Con el techo, perdóname, le preguntan.
Ahora viene el césped.
Le pregunta,
en capítulo 2,
antes y después del partido, si le ha gustado el techo.
Capítulo 2.
No. Un segundo.
Lo que saca de motu propio es lo del césped.
Quiero explicarlo. Quiero explicarlo un momento. El City sabe desde la víspera porque hay consultas con la UEFA. Por favor, un segundo, déjame explicar que estoy aquí fuera.
Explica.
El City sabe en la víspera que el Madrid va a jugar bajo techo. Y Guardiola se hace el loco y dice, no, yo no sé nada, a ver, lo voy a ver, qué novedoso, creo que una vez en Estados Unidos. Y le acaba tirando la chinita a Florentino Pérez para decirle, la gente de fútbol pensamos en el césped. Los constructores y la gente que no es de fútbol como Florentino piensan en el techo y en la megalomanía.
Y es mentira,
es lo que dice
Guardiola.
Bueno, no, pero no él saca lo del césped no porque es lo que realmente él cree que puede influir en el desarrollo del juego.
No lo sé, si el City necesita poner techo al campo, se lo va a acabar poniendo. Como hace casi todo el mundo, ir detrás del Madrid en esta clase de cosas. cosas.
Escúchame, 37 títulos en 15 años, tú. Pero 37 títulos en 15 años.
Pero si el madridismo, el madridismo odia a Guardiola o le teme a Guardiola precisamente
por el daño que le he dicho durante 4 años como entrenador.
Pero le critica la mala baba que tiene para hablar de algunas cosas. Y él lo detecta ayer al punto que dice, no,
cuando dijo de la prehistoria, que es que Guardiola tira con bala a su manera desde siempre. Ese lenguaje, no voy a decir cínico, pero sí quizá hipócrita, lo ha utilizado siempre, como cuando jugó contra el Atlético de Madrid, como cuando criticó el acierto de un árbitro.
Pero que los entrenadores utilizan sus armas en la rueda de prensa también.
Pero no digáis que, al, que el Madrid...
Por
que
favor, es que estáis...
Antonio,
es que Antonio, que nos das la razón, porque es un arma de Guardiola, esa doble baraja que utiliza. El elogio
pero eso no da pie para que le llaméis cínico.
Pero dime tú, Antonio, pero tú has dicho que el madridismo...
Un poco hipócrita, Antonio.
Pero vamos a ver, Torillo, vamos a ver.
Un segundo. Solo quiero que responda Antonio. Él ha dicho, Antonio ha dicho que el madridismo es el mismo que reclama respeto.
Lo has dicho tú.
No, yo digo
tú has dicho que el madridismo se estaba quejando y yo digo, joder, pues son los mismos que se quejan y que rajan de Guardiola permanentemente.
Pero no rajan de Guardiola por cosas futbolísticas, sino por cosas extrafutbolísticas.
Ya faltaba ese tema por sacar.
Fijaos que estáis criticando. Estáis criticando a Pep cuando ha hecho una eliminatoria. Yo no recuerdo una eliminatoria con más elogios de un entrenador rival que los que ha hecho Guardiola al Madrid. Y está diciendo Toribio que critica, que manda chiritas. Pero si solo para. Si cualquiera que baje de la tierra y no sepa que Guardiola es culé, se cree que su segundo equipo es el Madrid en esta eliminatoria. Si es tremendo. Cuando elogia, también en el fondo le dice que critica. Cuando elogia, también critica.
Y decía que eran buenísimos los delanteros del Celta.
Le tenéis inquina, reconocedlo que le tenéis inquina. Ya está. Es así. Reconocedlo. Igual que contáis los defectos de Pep, decid de vosotros la realidad, que le tenéis inquina. Ya está. Porque le estáis criticando cuando no ha parado de elogiar al Madrid. Ya está.
Yo lo que digo, que sea por culpa del látigo de Pedro, de quien sea, pero a las 9:30 hemos empezado a hablar del Madrid, que no tiene portero, que no tiene central bueno.
Que no tiene portero, solo lo has dicho tú y 4 veces. Y es verdad. ¿Vale?
Yo no he dicho nada del portero.
Hay que ver la mejor versión del Unim si el Madrid quiere hoy salir en semifinales.
Que Vinicius está al nivel de cuando llegó, que
eso, Pedro.
No creo que Estefan Ortega sea mucho mejor portero que Lunin, y el City sobrevivió.
El otro día fue mejor Ortega que Lunin.
Decir que el City es favorito en el partido de hoy es faltarle el respeto al Madrid también.
No, pero decir que el Madrid, que llega aquí con el Castilla casi de Raúl.
Eso, Serrano.
Que tiene no sé cuántos problemas. Y el City no tiene problemas. Y el City con Rodri, con De Bruyne, que juega mucho al fútbol, va a correr hacia atrás. Con cuatro centrales que son unos leños, se van a volcar.
Los centrales leños, que te he oído también, que lo dijiste la semana pasada, el leño le metió un gol, el tercero, al Madrid, que yo creo que le hizo daño. Uno de los leños, que por cierto costó 100 millones. Bueno, pues que no será tan leño, o sea, que Guardiol no es tan leño.
Yo creo que es fácil de entender. No es que no son malos jugadores, pero que tienen dificultad para correr. Es que Guardiol, de los 100 millones, vino Messi casi jubilado. Messi casi jubilado en Qatar y le sacó desde el medio campo 10 metros hasta el área.
Solo hablas de esa jugada. Para hablar de Guardiol ya te he oído en varios programas.
Son
muchos jugadores a los que les ha pintado la cara a Messi.
Claro, es que Guardiol es uno de los mejores centrales que hay en el mundo. Esa es la realidad.
Bueno, pues nada.
Varela, tú ves favorito al Madrid entonces, ¿no? Podríamos decir.
No, yo lo veo con opciones. Desde luego bastantes más que las que le veis vosotros.
No, pero no me
lo veo con opciones.
Yo con opciones también le veo, ¿eh? Veo favorito al City, al Madrid, pero opciones claro que tiene.
Serrano le da un 0%.
No veáis el partido. Poner first days.
El Bayern Arsenal.
Yo creo que lo del año pasado no se va a repetir.
En fin, me tengo que marchar, señores.
El año pasado no vamos a ver.
Mañana pasaré facturas. Bueno, estará Maro, que tengo vuelo, pero mañana pasaremos facturas.
Volvemos.
He grabado todo lo que habéis dicho.
Volvemos lo mismo.
No, no volvéis lo mismo, afortunadamente para la audiencia.
Sé feliz, Varela, que vas a volver a contar otra hazaña de Pep, hombre. Venga,
venga, hasta luego, venga, vete por la sombra. Hala, adiós, Bernabé, Gonzalo.
Vaya pasito que te has llevado, Raúl.
Anda, sí, respetuoso, adiós. Toribio, ¿alguna cosa más que se nos quede en el tintero que diría aquel? ¿Que me tengo que marchar?
Nada más. A la espera del desembarco de seguidores del Real Madrid, estadio lleno, cerca de 50.000 espectadores esperan unos 2.000 madridistas en las gradas de este inexpugnable para el Real Madrid Etihad Stadium.
Venga, que tengo que ir recogiendo y lo hemos prolongado un poquito más, creo que merecía la pena. Había que hablar mucho del Atleti y del Barça y, por supuesto, la previa de este Manchester City-Real Madrid, con tablas, al igual de lo que ocurra en el Allianz. Y seguro que el que gane, mira, estaba hablando de Ancelotti, ¿no? Que había cenado pescadito. Seguro que era salmón noruego, del Skrei, del bueno, del rico, del que contribuye a proteger la salud cardiovascular, el sistema óseo, el funcionamiento cerebral. Es rico en proteínas, antioxidantes, ácidos grasos, omega 3, en vitaminas A, D y B12, en fin, pocos alimentos con un valor nutricional tan grande, tan elevado como el del salmón noruego. Yo me lo apunto. A partir de ahora, pues eso, salmón noruego será un elemento fundamental en mi alimentación. Y me indica Toribio, que es el rey del pareado, que es un buen reclamo para acabar diciendo hasta luego, noruego. Adiós, señores. Chao. Hasta mañana.